الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فمن كنت مولاه فعلي مولاه El hadith de Ghadir es un hadith mutawater. Ha sido narrado. Tiene muchísimas narraciones, diferentes narraciones, diferentes cadenas de transmisión, no conectadas entre sí, y no son una, ni dos, ni tres, sino que han llegado a un nivel con el cual se ha conseguido el tawatur. Yo expliqué una vez ya qué es el tawatur. Tawatur es cuando uno llega a una convicción de que no ha habido, no se han juntado las personas para engañar, ni para mentir, ni se han transmitido los equívocos. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos conciencia de la existencia de Finlandia, por ejemplo, a pesar de no haber estado nunca en Finlandia, porque decimos, no puede ser todos los libros de geografía, nada, se hayan confabulado para mentirnos, o para mentirme a mí, o para mentirnos a Sudamérica, ni nada por el estilo. Decimos, no, tenemos una conciencia de la existencia de Finlandia, por las numerosas narraciones no conectadas entre sí, de al punto tal que nosotros no damos lugar a la creencia de que se han confabulado las personas para mentir, o que se han transmitido los equívocos. Eso es el tawatur. Con el hadith de Ghadir hay tawatur. Narraciones sunnas, narraciones shias. Hay tawatur tanto en las expresiones ¿Qué significa tawatur en las expresiones? Que las mismas expresiones han sido mencionadas. Después hay tawatur en el sentido. Esto es mucho más todavía. No recuerdo ahora, pero por decir un número, si hay 50 narraciones iguales en las expresiones, hay 1000 narraciones iguales en el sentido. El tawatur en el sentido. ¿Qué significa tawatur en el sentido? Que la narración no es exactamente igual. Por ejemplo, algunas dicen de que yo fuera su walí, Ali es su walí, en lugar de maulá es walí. Otras narraciones son más largas, otras más cortas. Algunas de las narraciones dice, bueno, el profeta hizo esto, volvía de la Meca, después de realizar la peregrinación, pasó el punto donde se separaban las caravanas, volvió, hizo, bueno, con la montura de camellos, hizo una plataforma, levantó la mano de Ali. Algunos dicen lo agarró de la mano, otros dicen lo agarró de la cintura o del cinturón. Después dice, comenzó a decir, ¿acaso yo hice esto tal cosa? Todos dijeron sí. Después narró el hadith de Sakalain, dejó entre vosotros las dos cosas más preciosas. Y al final levantó la mano de Ali y dijo, ¿acaso no tengo supremacía por sobre vosotros mismos? Dijeron todos sí. Entonces dije, siendo así, Famankuntu maulahu fa aliyun maulahu, de quien yo fuera su señor, su maula, Ali es su maula. Esa es una de las narraciones. Otra de las narraciones simplemente dicen, Ali tiene muchas virtudes, como por ejemplo el imán, el profeta dijo a su respecto, de quien yo fuera su maula, Ali es su maula. Simplemente así, rápido, corto. Otras no, es que se explayan un poco más. Cuando el profeta volvió de la Meca, en su última peregrinación, dijo esto ante un grupo numeroso de gente, no dicen cuántos. Y no dicen a dónde. Otro dice en el... Bueno, eso es lo que quiero decir. Hay tawatur en el sentido. El tawatur en el sentido, como digo otra vez, supongamos que si el tawatur en las expresiones, las mismas expresiones, imaginemos son 50, estas son 1000. La cuestión es que no hay duda de la existencia de este hadith de que el profeta dijo estas palabras. Entonces, ¿cuál es la respuesta que pueden tener las personas que no aceptan la wilaya del imam Ali alayhi salam? Dicen, sí, esto se dio, pero nosotros dudamos de la palabra maula. ¿Qué significa maula? Maula en árabe tiene muchos sentidos. significa amigo, significa primo, tenemos también al vecino, tenemos al esclavo, tenemos varios, no, tenemos, también tenemos el de señor, porque es uno, hay muchos vocablos en árabe que brindan los dos sentidos contrapuestos, esclavo y señor. Hay muchas vocablos así. Después, dueño de la autoridad. Y otros más. Por ejemplo, hay algunos que vamos a ir descartando, que no, ni los mismos sunitas discuten, por ejemplo, de quien yo fuera su vecino, Ali es su vecino, no. De quien yo fuera su esclavo, Ali es su esclavo, no. De quien yo fuera su primo, Ali es su primo, tampoco. Entonces, como quedaban dos y tres, que daban una connotación de jefatura, como señor, dueño de la autoridad, y otros más, ellos dijeron, no, lo que quiso decir el profeta es que, de que yo fuera su amigo, Ali es su amigo. Nosotros vemos que en los hadices mutawater, inmediatamente antes de esto, el profeta dijo, está esto en los hadices sunitas, ¿no? Alastu aula, aula minanfusikum, o algo así. ¿Acaso no soy o no tengo primacía sobre vosotros? Vemos que aula es de la misma raíz de maula. Sería una contradicción, sería acusar al profeta de usar un mismo vocablo con dos sentidos diferentes en un mismo discurso e incluso en una misma frase, lo cual va en contra de la elocuencia. El profeta era el más elocuente de los árabes. Nosotros podemos decir inmediatamente después, alasto aula minanfusikum, no recuerdo exactamente cómo era la frase. Todos dijeron, bala, claro que sí. Inmediatamente dijo, famankunto maulahu, fa'aliyu maulahu. Yo no tengo primacía, autoridad sobre vosotros. ¿Qué les está reconociendo, haciendo reconocer a las personas, a la gente? No tengo primacía, autoridad. Por eso tenemos indicios tanto en los vocablos, como tenemos indicios también en lo que sucedió. Sucedió que hizo volver a las caravanas, que ya se habían separado, que vuelvan todas a un mismo punto, en un calor, todos transmiten el calor, transmiten incluso las condiciones del calor, que eran tal que ponían sus capas abajo de ellos por la arena, realmente por el calor que tenían, que no estaban a la sombra. Entonces el profeta hizo volver a todas esas personas, 100.000 personas se habla, en medio del calor, que se junten. Hizo una, con montura de camellos, hizo un lugar para que él se dispusiera junto con el imam Ali y todos le vieron. Únicamente para decir, Ali es amigo mío. Eso también es un sentido ya es, uno ya se basa en la lógica también en esto. Después vemos que muchas narraciones sunna también nos dicen, durante toda la tarde la gente estaba felicitando a Ali. ¿Felicitando por qué? Por ser amigo del profeta. ¿Qué es lo nuevo que adquirió el imam Ali que antes no haya tenido? ¿Ser amigo del profeta? ¿Ser ahora amigo de los creyentes? ¿No era antes amigo de los creyentes? Entonces, nosotros vemos que no queda ni analizando las expresiones, ni analizando las circunstancias, otro sentido más que el de Señor, dueño de la autoridad, jefe. Uno dice, pero ¿por qué el profeta usó una palabra que tenía muchas acepciones? El profeta no solo hizo esto en este caso, lo hizo constantemente. Y nosotros vamos a ver ahora cuál es la razón. El imán Khomeini, rahmatullah alayh, cuando habla acerca de que el Corán no fue tergiversado, nos aclara lo siguiente. Nos dice, Dios ha utilizado muchos medios para que el Corán no fuera tergiversado. El primero y principal, bueno, es la custodia de los ángeles, pero ha utilizado también medios mundanos. Entre los medios mundanos que ha utilizado Dios para que el Sagrado Corán no fuera tergiversado es no brindar nombres en la medida de lo posible. Prácticamente no brinda nombres de personas. Las aleyas eran reveladas respecto a determinadas personas. Tal persona hacía algo mal, era revelada una ley. Por ejemplo, una ley: afamankana mu'minan kamankana fasiqan la yastawun. ¿Acaso aquel que es creyente es aquel como el que es corrupto? No se equiparan. Se refiere, el que es creyente es Imam Ali, alayhi salam. Y el que es corrupto se llama el Walid, este mismo Walid, primo de Osman, que después lo puso como gobernador y por borracho fue destituido. En la misma época del profeta, por un acto de corrupción que este mismo Walid había cometido, y se lo había comparado de alguna forma, el mismo Sagrado Corán nos dice, ¿acaso el que es creyente es como el corrupto? No se equiparan. El creyente es Imam Ali, el corrupto es este Walid. Pero no dijo el nombre de Walid, tampoco dijo el nombre del Imam Ali. Cuando nos habla de Ahlul Bayt, innama yuridullaha liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Por cierto que Dios solamente quiere alejar de vosotros la impureza, Ahlul Bayt, y purificaros sobremanera. Dice Ahlul Bayt, pero no dice con las personas quiénes son Ahlul Bayt. Todas entendían, pero el Corán no lo puso. Incluso cuando estuvo en la caverna con Abu Bakr, el Corán dice: وَقَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Y le dijo a su compañero: no te atribules, ya que Dios está con nosotros. Pero no dijo el nombre. Todos los exégetas del Corán nos dicen que están de acuerdo que las aleyas, muchísimas aleyas, fueron reveladas respecto al Imam Ali. Como por ejemplo, entre la gente, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Y entre la gente hay quien merca con su propia vida procurando la complacencia de Dios. Esa ley ya fue revelada por el Imam Ali cuando durmió en la cama del profeta. Tenemos las primeras leyes de la sura Al-Insan, el ser humano, donde habla del altruismo de Ahlul Bayt. Todos conocen la historia, que estaban ayunando. El ayuno, como eran las primeras épocas. Las primeras épocas del ayuno no era el ayuno como lo conocemos hoy en día. En las primeras épocas el ayuno era, ya lo expliqué una vez creo, durante todo el día uno ayunaba, llegaba al Maghrib, uno podía comer y nada más. Uno seguía ayunando hasta el otro día. Y durante todo el mes de Ramadán no se podía tener relaciones íntimas, ni de noche ni de día. Y era únicamente ahí, cuando se daba el Maghrib, uno podía comer ahí y nada más. Después toda la noche tampoco podía comer y hasta el otro día tampoco. Muchos musulmanes parece que no se aferraron a la norma, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones íntimas. Entonces se reveló una ley que dice: Allahu a'lamu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Dios sabe que ustedes os traicionaban a vosotros mismos. A partir de ahora pueden estar con vuestras mujeres en la noche. Bueno, entonces cambió el ayuno a la forma que lo conocemos hoy en día. Pero antes el ayuno era de esta forma. Estaba ayunando Ahlul Bayt, Imam Ali, Fatima, Hassan, Hussein, con todos ellos sea la paz. Fatima alayha salam, por un poco de harina que tenía, había cocinado unos panecillos. Estaban a punto de comer, toca la puerta. Los tres días consecutivos pasó lo mismo. Un mendigo, un prisionero liberto, un indigente, un huérfano. Y los tres días, cuando estaban por comer, toca la puerta y le dan la comida. Después, el profeta los ve al otro día, al cuarto día, lo ve en qué estado en que están, y fueron reveladas las aleyas de la sura al-Insan. Pero no dice el nombre de Ahlul Bayt. Aún así, todos los exégetas sunnis y shias coinciden en que se refieren a ellos. La aleya de la Mubahala. La Mubahala fue cuando los cristianos de Najrán no querían aceptar lo que decía el profeta. Ellos dijeron: nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios porque no tuvo padre. El mío sagrado Torán dice: diles, si fuera así, Adán sería, no tuvo ni padre ni madre. No aceptaron lo que dijo el profeta, entonces fueron llamados a la Mubahala. La Mubahala es una práctica, lamentablemente ha quedado en el olvido, sería bueno revivirla. Como dijo una vez un sabio que aparece por televisión siempre aquí en Irán, realmente sería bueno revivir la Mubahala. La Mubahala significa que dos grupos imprequen mutuamente uno en contra del otro, de forma que aquel que esté equivocado o aquel que esté mintiendo, digamos, reciba el castigo de Dios. Se preparó todo para que se realice la Mubahala. Los cristianos de Najrán, que habían ido con sus grandes líderes, estaban preparados para realizar la Mubahala. Iban a hacerla en un descampado cerca de Medina. Ahora, por supuesto, ya queda dentro de la ciudad de Medina. Cuando vayan al Hajj, visiten la mezquita de la Mubahala. Y los cristianos, uno de los sabios cristianos dijo: fíjense, si viene con sus compañeros y con su ejército, estén seguros que es un mentiroso. Pero si viene con los suyos, con los más queridos, entonces tengan cuidado. Los mismos cristianos dicen: cuando vimos que se presentaba con Ali, Fátima, Hassan y Hussein, unos rostros tan resplandecientes, nos abstuvimos de hacer la Mubahala, y simplemente quedaron en pagar una zimma, una jizya se llama, que es un impuesto que pagan aquellos que viven bajo el Estado Islámico pero no lo son. Fueron reveladas a leyes respecto al Corán, respecto a la Mubahala, el Sagrado Corán. Nos dice: y en cuanto a aquellos que impreken contra ti, tráenos, presentémonos a nosotros mismos y a vosotros mismos, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nuestros hijos y a vuestros hijos, e imprequemos a Dios que la maldición de Dios caiga sobre los embusteros. Traigamos a vosotros mismos, ¿quién es? Él trajo al Imam Ali, lo consideran nosotros mismos el profeta. Traigamos a nuestras mujeres, trajo a Fátima Zahra, y traigamos a nuestros hijos, Hassan y Hussein. Todos los libros de historias sunnis y shias dicen: se presentó a la Mubahala con ellos. Todos saben que se refieren, pero en el Sagrado Corán no está el nombre de ni Ali, Fátima, Hassan y Hussein, Ali himself. ¿Por qué en el Corán no está así? Es también una acusación que se lanza siempre contra los shiitas. Si realmente el tema de la wilaya fuera tan importante, ¿por qué no vino el nombre del Imam Ali en el Corán? Y Ali es el walí, es el dotado de autoridad y tal y tal. Dios hizo lo mismo que el profeta en el día de Ghadir. Dejó un margen. ¿Para qué dejó ese margen? Si no hubiera dejado ese margen, podemos estar seguros que el Corán hubiera sido tergiversado por las personas que después tomaron el poder. Porque personas que no tuvieron problema en atacar, ningún inconveniente en atacar la casa de Imam Ali, incendiarla, golpear a la hija del profeta sallallahu alaihi wa sallam, encadenar al Imam Ali, amenazar con la espada después, se supone son musulmanes, están haciendo esto por Dios. Si hicieron esto, pueden estar seguros que si hubiera habido algo así en el Corán, Corán hubiera sido tergiversado. Porque el Corán son palabras que están en papel y que están en este mundo. No es una cuestión de milagro constante, lo quemamos y no se quema, no. Ahí está el papel, si quemamos un Corán se quema. El Corán fue revelado a los hombres, entonces le rigen las reglas de este universo material. Fue revelado a los hombres para que los hombres mismos vean si se lo merecen o no lo merecen. Lamentablemente parece que los musulmanes de las primeras épocas no se merecían ese gobierno islámico al 100%. Y merecía que el Islam siga estando en manos de unos elegidos. Y esto lo vemos, esto es lo que sucedió después de la muerte del profeta. Vemos que el mismo Corán habla de esta manera, tanto respecto a los amigos como respecto de los enemigos. Deja un margen para que a través de la historia los enemigos puedan, en base a ese margen, no tergiversar el Corán, no eliminar el Corán, no tergiversar los hadices. Todos estos hadices que nos han llegado a través de las mismas fuentes sunnas, ¿por qué creen que nos llegaron a través de estas fuentes sunnas? Hubieran sido eliminados a la primera oportunidad por aquellos que no les convenía, si es que hubieran sido tan claros y tan explícitos. Es por eso que los árabes de esa época, bárbaros e incultos, a lo mejor no se dieron cuenta de todos los indicios que encierra el hadith. Todos indicios como hacer volver la gente en el calor, detenerla cuántas horas, usar en una parte del discurso la palabra yo soy aula, yo tengo primacía por sobre vosotros, e inmediatamente seguir, bueno, entonces Ali es maula. Indicios según las circunstancias, indicios sacados de lo textual, algo que realmente no deja lugar a dudas. De la misma forma, cuando hablamos de las teorías del conocimiento al principio de las clases, antes de comenzar con la doctrina propiamente dicha, hablamos que nosotros necesitamos llegar al nivel de la certeza, y esa certeza se logra de varias maneras. Una de ellas era el tawatur. Ahí fue cuando yo expliqué el tawatur y qué es lo que significa. Todos estos indicios nos brindan tawatur, nos brindan un grado de confianza, de convicción. Así como creemos en la existencia de Finlandia sin haberlo visto, nosotros creemos que ocurrió el suceso de Gadir sin haberlo visto, y según todos estos indicios creemos que realmente Maula se refería al hecho de que el imam Ali era el sucesor, iba a ser el jefe después de él, de quien yo fuera su Maulá, Ali es su Maulá. Las fuentes sunnitas nos dicen, antes de llegar a este punto, dice, por cierto, que se acerca la hora en que yo sea llamado y partiré. Está hablando después de está por morir. Se acerca la hora en que yo sea llamado y yo responda. Dejo entre vosotros los dos tesoros, el Corán y Ahlul Bayt. Fíjense cómo los tratáis después de mí. Está hablando ya de lo que estoy por morirme. Se acerca la hora en que sea llamado. Fíjense cómo los tratáis después de mí. De quien yo fuera su señor, de quien yo haya sido su señor, junto en el pasado, de quien yo haya sido su señor, Ali es su señor. ¿Realmente a alguien le quedan dudas que se refería a lo que debería, cómo deberían ser las cosas después de su muerte? Como para decir, reunió a toda la gente para decirles, él es mi amigo. Y nada más. Realmente hay que ser porfiado, o por lo menos, si no ser porfiado, decir no lo aceptamos, porque hay muchas cosas que pueden parecer que podemos no entender. Es realmente no entendemos cómo Abu Bakr, Omar y Osman hicieron esto, si es que realmente esto pasó así. Por lo tanto, no lo negamos, lo dejamos a un costado. Una persona sincera diría, no lo aceptamos, pero tampoco lo negamos, lo dejamos a un costado. Cuando dejamos a un costado al Gadir, cuando dejamos a un costado el hadith de Yom Dar, cuando al principio de la prédica islámica el profeta presentó al Imam Ali delante de sus parientes como que él es mi sucesor y él es mi vicario, y los familiares se burlaron de Abu Talib diciendo: tienes que obedecer a tu hijo. Cuando dejamos a un costado el hadith de Manzila, que fue pronunciado en muchas ocasiones, la que más fue mencionado es en la batalla de Tabuk, pero no solo en la batalla de Tabuk. El profeta hermanó a los musulmanes dos veces, una vez en la Meca, otra vez en Medina. En la Meca dijo: voy a hermanar entre los musulmanes. Hermanó entre Abu Bakr y Omar, entre Osman y Abdurrahman ibn Auf, el mismo que después le dio su voto. Hermanó entre fulano y fulano. Y Imam Ali dijo: has hermanado todos y me has dejado a mí sin hermanar. Y el profeta le dijo: por cierto que te reservé para mí, tú eres mi hermano en este mundo y en la otra, en esta vida y en la otra. ¿Acaso no te complace saber que tienes en relación a mí la posición que tenía Aarón en relación a Moisés? El mismo hadith de Manzila que dijo en la batalla de Tabuk, lo dijo también en la primera hermandad, en la Meca. Hubo una segunda hermandad en Medina. Otra vez el profeta hizo lo mismo, pero esta vez tenía otro sentido la hermandad. Que cada persona de la Meca se hermane con una persona de Medina, para que se sientan más como hermanos. Porque eran el grupo de emigrados, habían sido expulsados de sus tierras o habían escapado de sus tierras. Entonces estaban en una situación de debilidad. Esta persona, entonces el profeta quería crear un clima de hermandad entre los emigrados y los auxiliares de Medina, los Ansar. Hermanó a cada emigrado con un Ansar, con un auxiliar de la Meca. Emigró a todos, a Abu Bakr con otra persona, a Omar con otra persona. Otra vez el Imam Ali dijo: ¿me dejas solo otra vez? ¿No vas a elegir a uno de los Ansar? Dice: Ali, tú eres mi hermano en esta vida y en la otra. Otra vez lo eligió, a pesar de ser los dos ellos emigrados, eligió otra vez al Imam Ali. Y otra vez le dijo: tú eres en relación a mí, tu posición en relación a mí es como la posición que tenía Aarón en relación a Moisés, solo que después de mí no habrá más profeta. Es muy importante esa última frase. Significa que tiene todas las posiciones, incluida la de vicario, la de sucesor, la de poseedor de una dignidad, la de su sucesor. Solo que después de mí no habrá más profeta. Fue dicho en muchas otras oportunidades el hadith de Manzila. Dejémoslos también al costado. No lo aceptemos, pero no lo rechacemos, si somos insinceros. Dejemos al costado saber el hadith que dice: la verdad está con Ali. Y si la verdad está con Ali, ¿por qué no le dio la veya a Abu Bakr en los primeros meses? Eso es algo que no rechazan los sunitas. Dicen: no le dio la veya por 6 meses, murió Fátima y le dio la veya. Nosotros contamos esto de otra forma. Decimos: es verdad, no le dio la veya durante los 6 meses. Después que murió Fátima fue llevado ante el califa para ser obligado a dar la veya. La veya se da de esta forma: el califa extiende su mano y la persona pasa también su mano derecha, y la persona pasa también su mano derecha por sobre la mano del califa, y así se daba la veya. Fue llevado ante Abu Bakr. El Imam Ali no quería dar la veya, se le abrió la mano, dice: ¿vas a dar la veya o no vas a dar la veya? Se le abrió la mano y Abu Bakr pasó la mano por sobre la mano de Imam Ali. O sea, Abu Bakr le dio la veya en realidad al Imam Ali, pero quedó todo Ali, dio la veya, listo, ya estamos todos contentos. Digamos, bueno, está bien. Supongamos que aceptamos incluso la versión de que después de 6 meses dio la veya, ya sea porque vio que ya no se podía hacer nada y era peor, digamos, sembrar división en el Islam, sobre todo con los peligros, por la misma razón que él no se levantó. Había un peligro de los persas, el peligro de los romanos y el peligro de los hipócritas internos, que eran muchísimos. Abu Sufyan, el primero que fue a avisarle al Imam Ali alayhi salam de lo que estaba pasando en la Saqifa fue Abu Sufyan. Fue Abu Sufyan a ver al Imam Ali que estaba bañando al profeta. Le dijo: fíjate que te están quitando el puesto. Imam Ali no le hizo caso a Abu Sufyan. ¿Por qué? Le dijo: tú tienes otras intenciones. El Islam estaba lleno, Medina, de hipócritas. Teníamos el gran problema de los hipócritas, tenemos el problema de los romanos, el problema de los persas. Por lo tanto, Imam Ali se hizo silencio. Cuando Fátima le preguntó, ¿cómo te quedas callado? Han golpeado a tu esposa. Están llevando al Islam en una dirección que no tiene que ser. ¿Por qué te quedas callado? Tú que eres el más valiente de todos. ¿Cómo puede la gira? La gira se llama la... ¿Cómo podíamos traducir la gira? Podíamos traducir como el celo. Ese celo de los árabes. Ya por la mujer, por sus valores. ¿A dónde está tu celo, tu gira? En ese momento estaban diciendo el azán. Estaban diciendo la frase Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el imam Ali dijo, en este mismo momento yo estoy, si quiero desenfundo en mi espada, pero quieres, elige, quieres que siga tu nombre, el nombre de tu padre en el azán, entre los árabes y la península arábiga, o quieres que yo desenfunde mi espada. La misma Fátima le dijo que siga el nombre de mi padre, o sea que siga el Islam, porque realmente era crear una discordia. Eran jefes de tribus, los jefes de tribus se hacían musulmanes, todos se hacían musulmanes, seguían la tendencia, todos seguían, toda la tribu seguía por atrás. Por lo tanto, era realmente que entre eso en una guerra civil, y no solo que entre en una guerra civil, sino que realmente la mayoría de las personas iban a seguir a sus líderes, que como siempre querían tener parte en el liderazgo. ¿Qué otras cosas podemos dejar al costado? Imam Ali, alayhi salam, fueron reveladas las aleyas de la Bara'a. Cuando ya se conquistó la Meca, fueron reveladas las aleyas de la Bara'a, en el cual se daba un tiempo a los incrédulos para que o se conviertan al Islam o despejen la Meca, porque la Meca tenía que ser una zona pura y hasta hoy lo sigue siendo. No es permitido que un incrédulo ingrese a la Meca. Y otras cuestiones más. Se le dio a Abu Bakr las aleyas para que las vaya y las lea. Hubo una revelación que se las dé a Ali. Ali fue, alcanzó a Abu Bakr y dijo, dice el profeta que me des las aleyas para que yo las lea. Abu Bakr, que para él eso hubiera sido una gran posición, dice, ¿quieres seguir conmigo o quieres volver con el profeta? No, prefiero volver con el profeta. Volvió con el profeta llorando. Dijo, ¿acaso yo hice algo? ¿Fue revelado algo a mi respecto por lo cual no me dejaste continuar? Dijo, fue una revelación de Dios. Esa es una tarea que solo puedes hacerla tú o alguien que es de ti. Alguien que es de ti, y solamente Ali puede cumplir mi función. Eso también lo dicen los historiadores sunnas al analizar las aleyas de la Bara'a. Esto también dejémoslo a un costado, no lo aceptemos. Dejamos tantas cosas al costado. Imam Ali, alayhi salam, en la batalla de Khaybar, el Imam Ali era el comandante en todas las batallas, pero en esa batalla el Imam Ali tenía una afección a los ojos. No sé si era conjuntivitis o algo así. Tenía una afección a los ojos. Entonces se le dio la bandera a Abu Bakr para que conquiste Khaybar. No pudo. Volvió. Se le dio la bandera a Omar. No pudo. Volvió. El profeta dijo, por cierto, mañana daré la bandera a alguien a quien Dios y el profeta aman, y a quien que ama a Dios y al profeta, y a quien Dios y el profeta aman, y que volverá victorioso. Todo el mundo esperaba tener ese cargo y esa honra. Todos sabían, Imam Ali está con los ojos afectados. Se reunió la gente y dijo, ¿a dónde está Ali? Está allá, pero está con los ojos afectados, llámenlo. Puso un poco de su saliva en los ojos de Ali. Inmediatamente se curó. Le dio la bandera, fue y conquistó Khaybar. Las narraciones sunna incluso dicen que abrió el portón de Khaybar, el portal de Khaybar, lo tiró a un costado, o lo usó como un escudo primero, después lo tiró a un costado. Después quisieron levantarlo los musulmanes, entre no sé cuántas personas no pudieron levantar el portón. Entonces, a quien Dios y el profeta aman, y a quien ama a Dios y el profeta, y a quien Dios y el profeta aman. Tenemos muchísimas cosas para decir sobre el Imam Ali, alayhi salam. A lo largo de su vida, en vida del profeta, era el más sabio. todos reconocen que era el más sabio. Entonces, dejemos al costado muchas cosas. Si una persona sincera realmente no rechaza estas cosas y simplemente las deja al costado, en un momento dado se le llenará tanto ese costado que cuando se rebalse caerá todo junto y aceptará la verdad. Eso es por eso que vemos que la mayoría de los mustabsirin, aquellos que vieron la verdad entre los musulmanes, son personas sabias. Son personas que han estudiado. La mayoría. Profesores universitarios, personas de religión, teólogos. Es una lástima que no tengamos el tiempo para analizar con detenimiento. Ha habido una serie de artículos relacionados al Imam Ali, alayhi salam, que ha salido en la revista Saqalain. Les recomiendo leerlo para ver realmente cuántas cosas podemos poner al costado si es que no las aceptamos, para que ver si en un momento dado podemos tener este rebalse de virtudes del Imam Ali, alayhi salam. Primero el rebalse de virtudes del Imam Ali y después ver cómo otras personas llegamos a dudar de sus virtudes. No catalogarlas de infernales ni condenadas al infierno ni nada por el estilo. Pero decir no solo no tenían muchas virtudes, sino que desobedecieron al profeta muchas veces. Ponemos esto en el otro lado, estas cuestiones. Y después que llegamos a un punto en el cual esto también se rebalsa, podemos llegar a aceptar mucho más claramente la verdad, ya sin el peligro de la intransigencia que cada uno de nosotros tiene en su corazón, de no decir realmente estuve equivocado. Aún así, la forma de hablar sobre el shiismo no es hablar mal contra de nadie. La forma de hablar del shiismo es presentando a Ahlul Bayt. ¿Quién es Ahlul Bayt? Las virtudes de Ahlul Bayt, los hadices de Ahlul Bayt. Muchos de nuestros hermanos sunnas que se han convertido al shiismo, como aquí hay muchos que están estudiando hoy en día en la ciudad de Qom, muchos de ellos me han dicho, realmente hemos sido atrapados por el shiismo primeramente por esos du'as, esas súplicas que realmente nosotros no tenemos. Esas súplicas con tanta profundidad, como las del Imam Zain al-Abidin alayhi salam y otras más. Eso es lo que nos ha traído todos esos conceptos. Prácticamente es toda una enciclopedia de doctrina islámica encerrada en los du'as y en las súplicas. Es toda una enciclopedia de moral, toda una guía práctica de moral que está ahí contenida. Tratemos nosotros de presentar a Ahlul Bayt, las palabras de Ahlul Bayt, los hadices de Ahlul Bayt y las súplicas de Ahlul Bayt. Seguimos mañana, inshallah. Assalamu alaikum.